Profesor Hahn, señoras y señores profesores, querida y sufrida traductora, Marola, señor Ríos, ante todo, muy buenos días a todos, mis disculpas por el retraso. Es un honor para mí hoy hacer la presentación de alguien muy querido y entrañable en esta casa, como es el profesor don Pablo González Mariñas. El señor González Mariñas es doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña y es un hombre de una profunda vocación política, manifestada a lo largo de toda su vida profesional. Ha sido redactor, miembro de la Comisión Redactora del Estatuto de Autonomía para Galicia. Fue también miembro del Parlamento de Galicia en varias legislaturas y ha sido consellero, ministro, pues, del Gobierno de Galicia, consellero de la Presidencia. Como tal, a él se debe la construcción de esta escuela que hoy nos acoge. Esto demuestra, es una demostración más de su, repito, profunda vocación política. Tienen ante ustedes a uno de los políticos más importantes de nuestra querida Galicia. Y creo que lleva a Galicia en su profundo, lo más profundo de su corazón. Bienvenido seas, pues, querido profesor y entrañable amigo Pablo, y verás un conjunto de personas, profesores y profesoras del Instituto Etnográfico y Antropológico de Pekín, de la Academia de Ciencias Morales, que han decidido estudiar el proceso de construcción del Estado de las Autonomías y, en concreto, han elegido, y por eso también nos enorgullece a todos, a Galicia, para conocer cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha construido la autonomía en Galicia, partiendo de la letra de la ley, es decir, de nuestra Constitución y del Estatuto de Autonomía. Como tú has sido uno de los constructores, tanto desde el legislativo como desde el ejecutivo, creo que nadie mejor que tú para exponerles una visión general, una visión profunda y una visión eminentemente política de lo que es el hecho autonómico. Nada más, bienvenido a esta escuela, que es la tuya, y esperamos tu intervención. Muchas gracias.
因为法律和政治问题呢，将会直接影响着其他经济方面的活动。那么，我们希望今天他能够给我们带来精彩的讲演。下面我们把时间留给冈萨雷斯教授。
Buenos días a todos. Me permitirán que antes de nada agradezca las palabras de nuestro director, nuestro colega y entrañable amigo, que sin duda ha exagerado mucho mis virtudes cuando exponía ese más que currículum, esa expresión de afecto con la que me siento enormemente honrado y quisiera compartir, porque además hemos compartido muchas experiencias en esa construcción de la autonomía de que él hablaba, probablemente desde distintas visiones políticas o desde distintas formaciones políticas, pero siempre, eso sí, con el deseo de construir debidamente el país y de sacar adelante todo el proceso autonómico que ha sido ciertamente costoso, que es de lo que yo les quisiera hablar a todos ustedes. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, director. Muchas gracias, amigo. Quisiera también. Sí.
Gracias.
Vale, gracias.
各位早上好，非常感谢刚才校长的讲话。他是我的一个非常好的同事，同时也是我的好朋友。我想他刚才对我的这些经历的介绍呢，有一些夸张。我在这里只是想和大家分享一下我的这个人生经历当中的这些参与，加利西亚和西班牙这个建国以及到自治之间的这些过程，那么不同的政治意见和政党可能会有对这个进程的不同的认识。那么对于我来说呢，我是希望把我亲身参与和我经历过、了解过的一些自治过程中的就是认识或者是说内容向大家讲解。非常感谢。
Bien, pues sin más preámbulos, quiero agradecer su presencia y efectivamente constituye para todos nosotros un gran honor recibirles aquí en Galicia, a que ya empiezan a conocer una pequeña comunidad histórica española, pequeña en términos poblacionales o territoriales, pero muy grande también en su propia identidad, con unas características muy peculiares, una tradición propia, una lengua propia, que es madre del idioma portugués y que, por lo tanto, es un idioma perfectamente diferenciado del castellano, que es el idioma común de todos los españoles, una lengua, el gallego, que habla y que entiende una parte muy mayoritaria de la población. Y el propio territorio muy definido, que es un factor para nosotros, para los gallegos, muy fuertemente identificador, que se proyecta ese territorio, se caracteriza pues por unos asentamientos poblacionales que ustedes habrán advertido estos días en sus viajes por Galicia, con una dispersión poblacional muy grande que contrasta con otras formas de asentamientos poblacionales del resto de España, con una historia propia, muchas veces olvidada o cercenada por determinadas circunstancias históricas, un derecho privado propio, con instituciones muy peculiares de Galicia, muy originales, muy distintas, una cultura propia con una riquísima literatura en lengua vernácula. Y también un Volksgeist, esos hábitos psicológicos y de entendimiento de la vida colectiva que dan a este país una singularidad muy propia, ya desde el medievo, donde Galicia fue reino, y que además es una identidad que viene afirmada por una larga trayectoria de afirmación política.
那么非常感谢你们，然后我们也非常荣幸能够在加利西亚接待各位的来访。那么我希望能够和各位分享这个在这个相对小的这么一个共同体，这么一个小的地方它的事情。我说的这个小指的是土地面积和人口方面的。当然，我们也有在这个比较小的个体或者集体当中，我们也有自己的语言和历史文化。那么我们的语言曾经是可以说，是。 是葡萄牙语的，比葡萄牙语更久远，但是和葡萄牙语又有很近的关系，同时也和西班牙语有着千丝万缕的联系。那么，我希望和各位分享的就是在加利西亚这个领土当中发生的它的，就从它的历史，还有它的独立后它的建立自己的自治章程，也可以说是自己的宪法的这么一个过程。当然，我们的这个文化也是非常的悠久的，因为
aquí fue un reino aquí en Galicia。
那么在历史上，我们这里曾经是一个王国，然后它有它自己的文化，然后这里的这里这个这个这个在这片土地上，这个集体他们的生活是有自己的特点和历史背景的。
Bien, hablaba de esa personalidad colectiva de Galicia tan marcada, que algunos llamamos nacional, en la consideración, cuando menos psicológica, colectiva, aunque esto pueda traer algún tipo de discusiones en el orden jurídico-político, pero esa personalidad se plasma incluso en unos símbolos, símbolos que recoge el Estatuto de Autonomía, el himno, la bandera y el escudo de Galicia. El propio Estatuto de Autonomía fija esos símbolos, una bandera que ustedes habrán visto, ahí nos preside, blanca, con una banda diagonal azul que la atraviesa desde el ángulo superior a izquierdo al inferior derecho, y Galicia tiene también su propio himno y tiene su propio escudo que aparece en la bandera. Esto realmente no causa problemas. Evidentemente, los actos oficiales y los edificios oficiales, pues en ellos ondea la bandera española, pero también la bandera gallega y, en su caso, la bandera de la Unión Europea.
那么有人将我们这个集体加，就是称这个集体为一个民族，然后我们有自己的特点，同时我们在法也有自己的法律，也就是我们的自治章程，同时我们有自己的特殊的代表符号，也就是我们的国就是区旗。那么我们的区旗是一个蓝色，由白色和蓝色组成，然后从左到右有一个斜的那个条，就是一个道，然后那个当然这个旗子没有任何问题，因为我们在任何的政府部门门前都会挂上，加利西亚国旗和，不是加利西亚的区旗，以及那个西班牙的国旗，同时还有欧盟的旗帜。
Bien, es evidente que, aunque ya lo hayan hecho estos días en otras ponencias, que tendrán ustedes que hacer un esfuerzo de adaptación a un escenario que es muy diferente, porque obviamente España y Galicia son entidades muy pequeñas, entidades micro, si las comparamos con esa inmensa China de ustedes, de 1.400 millones de habitantes y más de 50 nacionalidades minoritarias. Aquí se habla de la nación española y de cuando menos tres nacionalidades históricas, Cataluña, Euskadi y Galicia, que indudablemente forman todas ellas el conjunto del Estado español, de España en definitiva. Tres nacionalidades históricas, Galicia, Cataluña y Euskadi, 12 comunidades autónomas ordinarias y luego también unos estatutos especiales para las plazas, para las ciudades de Ceuta y Melilla, que están en el continente africano, pero forman parte de la soberanía española. Por lo tanto, es
Perdón, solo una pregunta. ¿Tú se
12 comunidades autónomas.
No es 17.
Son todas ellas son comunidades autónomas, pero son Galicia, Cataluña y Euskadi, nacionalidades históricas.
Sí, luego
y luego el resto son las comunidades autónomas, digamos, ordinarias.
Pero ¿qué es este?
14, son 14.
Son 14.
Entonces, 14 comunidades autónomas y tres otros son dos islas.
Dos ciudades en el norte de África.
Ah, sí, lo sé.
Dos ciudades en el norte de África.
14 y
Las islas son comunidades autónomas. Canarias y Baleares sí. Son comunidades
pero
autónomas.
14 más 2 significa 16.
No, son tres nacionalidades históricas. Uh-huh. Tres históricas.
Sí, lo sé.
14 normales
sí.
Y dos ciudades autónomas.
Además, de
estos además países. Dos ciudades autónomas en el norte de África.
我们这个比较小的地方，然后它有它的历史，还有和它的面积是非常小的，但是它的这些比较特殊的特点，就是它的自治性呢，可能很难被大家所理解。所以我们这个面积很小，和这个庞大，或者说巨大的中国相比，因为中国有56个民族，14亿的人口，然后在西班牙呢，我们只有三个历史上的民族，然后他们现在形成了三个民族自治区，然后还有14个自治共同体，其他的14个自治共同体是根据地区来形成的。此外，我们还有2个在非洲的飞地，那么这些整个共同组成了这个西班牙这个国家。
Bien, esta organización que como se ve, bueno, puede parecer algo complicada, pero no lo es tanto, 17 entidades, pues naturalmente que no es excesivamente compleja. Pero esto no quiere decir que el problema de la buena articulación del Estado en su conjunto sea aquí un tema muy sencillo. Probablemente es mucho más sencillo que en China. En su país, en China, por la información de que dispongo, la población de las llamadas nacionalidades minoritarias no llega a un 9% aproximadamente. En cambio, en España, la población de Galicia, Cataluña y Euskadi, es decir, las tres nacionalidades, ronda el 20% del total. En China la superficie territorial ocupada por las nacionalidades minoritarias parece ser que rebasa el 60% del territorio. En cambio en España es mucho menor. En China las nacionalidades, estoy simplificando, claro, las nacionalidades minoritarias tienen por lo general un producto interior bruto y una renta personal menor que el resto del Estado. Y en cambio en España Cataluña y Euskadi lideran la riqueza y el bienestar. Y Galicia se encuentra en una posición intermedia.
那么这个刚才我简单介绍了一下这个西班牙的自治区形式。那么总的来说呢，它就是有17个自治区，自治共同体。那么按照这个，那么对于我们来说，将这17个自治共同体规范为一个国家，相对是比较容易的，因为我们的少数民族比较少，只有3个，但是相对于中国的少数民族来说，它的这个在国家之中的比重是相对较大的，因为它占了西班牙20%的人口。那么中国的这个少数人口大概只占人口的9%，一共虽然是有55个民族，那么它的自治区的面积大概达到了国家领土的60%以上。然后这个西班牙的这个少数民族地区3个呢，都是属于比较其中那个巴斯克和这个加泰罗尼亚是属于比较富裕的地区，其他一个加利西亚呢，我们虽然不是最富的，但是是处于西班牙中等水平的。那么中国的少数民族地区可能相对的人均 GDP 会比较低，比较少。
Bien, comencemos por un dato.Que parece muy importante resaltar, aunque probablemente ya esté en su conciencia después de estas jornadas. Uno de los más difíciles problemas que tuvimos que abordar en España desde la muerte del general Franco y, por lo tanto, el inicio de la democracia, fue romper el centralismo, el férreo centralismo de aquel régimen que no había considerado, sino que había...hecho tabla rasa de las diferencialidades regionales y nacionales. Había que lograr una constitución de consenso que consiguiese una síntesis del pluralismo interno de España. España está formada por muchos pueblos, por países con lengua y culturas propias distintas del castellano, que es la lengua común y oficial en todo el Estado, y realmente el problema no era fácil. No era fácil porque pesaban muchos acontecimientos históricos, muchas guerras fratricidas, muchos fracasos colectivos, y naturalmente todo esto predeterminaba mucho el proceso de articular el Estado de otra manera, no con un sistema centralizado, sino con un sistema de descentralización política.
那么我认为呢，在开始我们的讲座之前，有一些数据是需要大家了解的，因为这样有助于我们对下面的认识，下面的讲座内容有一个了解。那么在西班牙处于最困难的时期，就是在弗朗哥死后，然后开始民主进程的这个过程。因为当时最大的争议就在于西班牙究竟是用联邦制还是用一种中央集权制。 但是鉴于西班牙各个地区之间的区别，以及它拥有不同的民族的区别，那么在承认它这些民族和自治，在承认这些民族它拥有自己的历史文化和语言的同时呢，我们需要回顾历史，也就是在西班牙的历史当中经历了无数的战争和分权或者是集权统治以及共和国的建设，那么那个时候所有的模式最终都失败了。那说明那些都不适合这个有区地区差异性的这个西班牙，所以我们在建国的时候没有采用中央集权制，而是采用了一种分权的模式。
Bien, no quiero extenderme más en esta cuestión, simplemente transmitirles que quizá haya pocos pueblos como el nuestro, como el español, que hayan estado sometidos a una tortura genética de averiguarse a sí mismos. Incluso en nuestra propia literatura, en los propios historiadores, hay como Sánchez Albornoz, por ejemplo, España, un enigma histórico, es decir, averiguarnos qué es lo que somos. En España se utiliza muchas veces la expresión una nación de naciones, y realmente aquí en nuestra historia, para articular el cuerpo del Estado, habíamos ensayado, cuando se inicia la Constitución actualmente vigente en el año 78, pues lo habíamos ensayado casi todo: la República Federal, el cantonalismo, el Estado regional, el centralismo uniformista, y así encaramos pues el último tercio del siglo XX con esa cuestión todavía pendiente.
就是在花太多的时间，因为这些不是我的专长，我并不是一个研究文学历史或者是文化的一个专家。那么我想说的是，总体来说，西班牙是一个民族国家。那么它在1978年以前尝试了各种各样的不同的国家形式，比如说，有分权的，也有它的那个分权指的是可能联邦制或者是什么类似联邦制的那种，就比较松散的几种分散的这么一种国家形式。当然还有专制的，然后集权的。那么到了20世纪的时候，这些尝试都已经到了一个结束，需要我们选择一个新的模式来继续建立这个国家。
Bien, pues ahí es donde hay que situar, pienso, la Constitución de 1978, y por hacer referencia al título de esta ponencia, tratar de detectar las claves de la autonomía de Galicia, que es la cuestión que nos ocupa. La nuestra es una Constitución de consenso, una Constitución realista, muy poco dogmática y en buena medida abierta y evolutiva. Evolutiva. Esto, desde el punto de vista de las categorías, si estuviésemos hablando en la facultad, pues podríamos ponerle algunas objeciones, digamos, teóricas a un modelo de estas características, pero yo soy de los convencidos de que las constituciones tienen que dar respuestas a determinadas circunstancias que se producen en un momento histórico. creo que era Demestre el que decía que una constitución que sirviese para cualquier pueblo no serviría en realidad para ninguno.
那么这里我想首先提到的就是 1978年的宪法， 因为它对我们来说是一个最关键的一个里程碑式的一个内容， 因为它是一个我整个人民的共识， 然后共识的结果， 它是一个开放的具有革命性质的一部宪法， 同时它的这个， 它也是对我们西班牙过去历史的一种最好的回答， 或者是做出的最好的选择。
Bueno, pues estas características o estas notas se producen también en el título octavo de la Constitución, que es el que se dedica a la organización territorial del Estado. Este título octavo, que regula las comunidades autónomas, es un título original, es decir, no se establece en él un modelo ni confederal, ni federal, ni es tampoco el sistema regional que aquí ensayamos en la Segunda República en los años 30, ni es tampoco el sistema regional italiano, es decir, es un sistema propio y yo creo que esto es una virtud. En segundo lugar, es un sistema abierto y flexible. Yo estoy convencido de que los constituyentes, los diputados del constituyentes del 78, se dieron cuenta de que España era una realidad muy plural, una realidad, como se dice ahora, asimétrica, y que, por lo tanto, si no se quería incurrir en un nuevo fracaso constitucional, pues había que adaptar la estructura del Estado a esa realidad tan plural. Recuerden ustedes que las constituciones en España, a lo largo de todo el siglo XIX, eran absolutamente fugaces, porque no eran constituciones de todos, sino constituciones de un partido. Y, naturalmente, con las fluctuaciones políticas o el turnismo político, pues el siguiente partido gobernante volvía a cambiar la constitución.
我想说的就是呢，以上的这些内容，它决定了我们的这个宪法的形式是现在的这个样子。那么就像宪法第八条所规定的，西班牙的这个组织形式呢，它既不是邦联，也不是联邦制，它也不是像30年代的共和国制或者是现在的意大利的这种国家的组织形式，它具有它自己的特点。这部宪法呢，它是灵活的和开放的。那么就像 当时的那些国会议员和法律宪法的制定者想象的那样，他们认识到了这个西班牙是一个多元的不对称的实体。之前的宪法之所以都失败了，就是因为没有注意到西班牙的这个多元性。那在19世纪的时候，所建立的在西班牙所建立的宪法，并不是一个所有人的宪法，它是一个。 它是某个政党的宪法，它是为了自己的政治意见，代表了少数人或者是他们的利益的。
Por eso se habla en nuestra Constitución de nación, la nación española, y de nacionalidades y regiones, lo cual responde a ese pluralismo de que antes hablábamos, porque no todas las comunidades autónomas pues mostraban ni muestran siquiera actualmente el mismo grado de identidad diferenciada, ni tampoco de apetencia autonómica. Por lo tanto, había que considerar esa realidad. Por eso también la Constitución establece un sistema, no establece un sistema cerrado de competencias. No se fijan las competencias del Estado y de las comunidades autónomas ab inicio, desde el primer momento, sino que se establece un sistema de acceso gradual a la autonomía. Si ustedes ven los artículos 148 y 149 de la Constitución, verán que ahí se establecen unas competencias exclusivas del Estado, pero no la Constitución no cierra las competencias, sino que precisa de los estatutos de autonomía que van a desarrollar también como bloque, como parte que son del bloque de la constitucionalidad, esas competencias y al propio tiempo el artículo 150 establece unas leyes de transferencia o delegación que van a poder ir completando las competencias de las comunidades autónomas.
同时体现了他的这种对于公共权利的这种开放性。他在150条中规定了这个如何将公共权利在今后进一步转化，那么也就是说他的这个地方的自治权是可以扩大的，也是可以改变的，它是逐步发展的。
esta progresividad pues también se manifiesta en la forma de accesoa la autonomía ya desde el principio, porque la Constitución estableció dos formas de acceso a la autonomía y de asunción de competencias. Una vía, la del artículo 143, pensada para las comunidades autónomas que podemos llamar ordinarias, es decir, una vía más lenta, tenían que pasar 5 años para que pudieran completar sus competencias, y la vía privilegiada, la vía del 151, pensada para las nacionalidades históricas, Cataluña, Galicia y Euskadi, que no tenían que dejar transcurrir esos 5 años para acceder a la autonomía plena, sino asumir esas competencias ya en sus estatutos. Este es un criterio clave. Por tanto, pluralismo, la Constitución lo respeta, lo trata de conducir de forma equilibrada. Podía haberse apostado por un sistema federal, es decir, un sistema perfectamente simétrico, todas las comunidades iguales, con las mismas competencias. No, esto no se hace, no se apuesta por el sistema federal, sino por este sistema propio, que ha sido criticado. Ha sido criticado porque se dice que puede afectar a la seguridad jurídica, porque puede ser proclive a la creación de tensiones territoriales. Bueno, en mi opinión, yo creo que esto no fue una improvisación, ¿no? El sistema conlleva una cierta tensión permanente entre el Estado y las comunidades autónomas, pero no creo que esto sea un accidente desafortunado o improvisado, ¿no? Yo creo que se aceptó desde el principio esa tensión, bueno, pues como una forma más de que la democracia y la y el equilibrio político hay que conquistarlo día a día con esfuerzo.
那么呢，根据上述这些内容呢，我们可以说，就是西班牙的这个自治呢，它是有两种形式的，就是可以通过自治共同体可以通过两种形式达到他们的这个自治。那么一种呢，就是根据宪法第143条规定的，通过5年的时间逐步实现自治。那么在151条呢，同时承认了历史上3个自治区，他们不需要这5年的漫长过程，可以直接更快的开展自治。那么这就是一种对西班牙多样性或者是说差异性的这种认识，同时他承认了这种民族地区的特性。考虑到各地的不同呢，因为他考虑到了各地的不同的情况，那么在法律上还有一个 有人认为呢，就是说，这样的法律条文它可能引起法律争执或者是领土的争端，他们的这种担心，在我看来其实是不必要的，因为它这是一种可以持续发展共同体的模式，而且它是相对平衡的，而且是合理的，对于我们的现状、我们的国情来说。
Hay que preocuparse en exceso de esas posibles, de esas tensiones entre el Estado y las comunidades autónomas, o de las comunidades autónomas entre sí, porque la propia Constitución establece los mecanismos para reconducir, en su caso, los conflictos que se puedan producir a través de la institución del Tribunal Constitucional, que ha tenido, por cierto, un papel preponderante, importantísimo, en la definición del modelo, en el deslinde de competencias, a través pues, de todos los procedimientos que en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal figuran, de los recursos de inconstitucionalidad o de las cuestiones positivas, de los conflictos positivos de competencias.
那么同时我还想说的是，我认为这种自治呢，它是一部逐渐完善的一个。在法律在宪法的框架内，它能够自我逐渐完善，因为宪法的机制呢，最大程度上减少了产生危机的可能性。此外，宪法还规定了一个宪法法院，用来仲裁那些非常重要的冲突。然后，它是一种维持稳定，或者是说维持这种相互间平衡的模式。它能够让这个自治在宪法层面上有更细化的解决和进一步的发展。同时，它也能够防止一些违宪的行为的发生。
Bien, centrándonos ahora un momento en Galicia, parece positivo unas pinceladas, por lo menos, sobre cómo llegamos a la autonomía, muy breve, porque a lo mejor incluso esta cuestión ya ha sido considerada, pero siempre una visión personal, a lo mejor diferenciada, pues es interesante. La primera batalla, por así decir, que tuvo que ganar Galicia en ese frente de acceso a su autonomía fue la de su consideración como nacionalidad histórica. Como ya les he comentado, el artículo 2 de la Constitución establece una diferencia clara entre regiones y nacionalidades, esas nacionalidades que podrían acceder por una vía privilegiada del 151 a su autonomía plena. Y entonces, naturalmente, que era muy importante que Galicia se situase, ganase el reconocimiento de como nacionalidad histórica. Su importancia era muy grande. El sistema, como digo, no era el mismo para unas y otras comunidades. Y esa fue, pues, en la propia elaboración de la Constitución, la primera batalla, como digo. Y el informe de la ponencia redactora de la Constitución decía que las comunidades donde hubieran sido aprobados legalmente estatutos de autonomía en la historia, en los años precedentes, en la época de la Segunda República, podrían acceder de inmediato a la autonomía. Pero claro, esta expresión, estatutos aprobados legalmente, presentaba dudas de que Galicia lo hubiese cumplido, porque el Estatuto de Autonomía de Galicia del 36, de 1936, había sido plebiscitado, aprobado por el pueblo, pero no había, se había interrumpido en su posterior proceso. Había que buscar una fórmula, y esa fórmula, hay que reconocer el papel importante que el profesor Meilán, que creo que abrió estas jornadas, tuvo en ese momento, diseñando una fórmula que decía los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatutos de autonomía podían proceder a la autonomía inmediata.
那么就像我刚才说到的，我现在还想再简单介绍一下关于这个加利西亚的自治，我是想谈一点我自己的观点。在加利西亚自治共同体建立的时候，它是一个具有历史性的民族。那么在宪法第12条，它承认了这些地区性的差异性。第151条也承认了这个民族地区的这种特性。我认为这些都是非常重要的，因为不同的共同体。它的这个宪法也允许它的这个自治的不同，我认为这是加利西亚的一个收获，或者说是一个有益的尝试。那么，在加利西亚建立自治共同体的过程当中呢，它有意的借鉴了过去在1936年第二共和国时期的一些自治章程。当时的那个自治章程是得到了全民的通过，但是由于法律或者政治程序的问题，它没有得以实施。它对后来我们建立自治也是非常有帮助的，就像之前美兰教授介绍的那样。
Bien, este logro de Galicia de ser considerada nacionalidad histórica, no quiero restarle ningún mérito al profesor Milán en absoluto, pero quizás en ese momento las cosas jugaron a nuestro favor. ¿Por qué? Pues porque permitiendo que Galicia viajase en el carro de las nacionalidades históricas, el Estado conseguía, pues digamos, no tensionar o flexionar, que el problema conseguía que el problema autonómico no se referenciase exclusivamente en Cataluña y el País Vasco, que habían sido siempre comunidades como ariscas respecto del poder central. Que Galicia estuviese ahí, pues difuminaba un poco esa tensión Estado Cataluña y Euskadi. Yo creo que esto, que ahí las circunstancias nos ayudaron.
那么我们认为，在加利西亚的这个历史和现在的这些过程当中呢，我们最大的成就或者收获，就是我们虽然和其他两个自治共同体巴斯克还有加泰罗尼亚地区，同样都是民族自治地区，然后我们都有基本上更相近的、更大的或者更早的这种民族自治过程，但是我们和他们有一点是不同的，就是他们两个地区，和中央政府保持着一种相对紧张的关系，但是我们和中央政府之间的这种联系是非常，这种关系是没有这么紧张，也没有这么，就是，他们可能有更多的建立一个，具有更大自治权的这么一个意愿，但是我们没有。
Bien, pues nuestro estatuto, el Estatuto de Autonomía de Galicia, parte de una declaración que es muy importante porque de ahí pues realmente derivan muchas de sus instituciones y de sus formulaciones. Es el precepto que dice que la Comunidad Autónoma de Galicia asume como tarea principal la defensa de la identidad de Galicia, de sus intereses y de la promoción de la solidaridad entre todos los que integran el pueblo gallego. Como ven ustedes, entonces, hay tres factores ahí muy importantes que destaca el Estatuto: pueblo, lengua y territorio. ¿Por qué o qué quiero decir con pueblo? Pues respecto de lo primero, porque la emigración de Galicia ha sido y históricamente un país de emigración y hay muchísimos gallegos fuera del territorio y naturalmente el estatuto se preocupa de establecer los mecanismos que puedan acercar a esos gallegos que están fuera, en América y en Europa y en todo el mundo prácticamente, y entonces establecen ahí este principio del derecho de los gallegos a vivir y trabajar en su propia tierra. Las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia pues pueden ser el vehículo adecuado para que esos gallegos que están fuera puedan compartir la vida social y la vida cultural de Galicia.
加利西亚这个自治章程的建立是非常重要的，因为它在这里建立起了一个自治的机制，那么它能够保障自己，加利西亚自己的权利、利益、自治权以及这个，国土，就是它这个领土内的这些，高就是各项资源吧。那么最重要的一点就是这项自治章程，它保证了三个对于我们来说最重要的权利，一个是人民的权利，一个是土地，还有一个是语言的权利。就像大家所知道的，加利西亚是有非常多的海外的移民，这是可能由于它历史上的一种原因。他们大量在欧美以及全球都有大量的这种加利西亚的移民，他们我们希望我们的努力就是希望他们和在加利西亚领土内部的这些公民一样，拥有一样的权利，他们依旧和我们保持着社会和文化上的关系，我们也在将他们维系在我们这个共同体的文化和社会进程当中做着积极的努力。
Solo una pregunta, que si el gobierno central de España reconoce una persona con dos nacionalidades, que se puede tener sí.
Pero esto no se plantea en relación con las comunidades autónomas. El hecho de que hablemos de nación, bueno, cuando utilizamos esa expresión, no quiere decir que Galicia tenga, que los ciudadanos gallegos tengan una doble nacionalidad, española y gallega, ¿no? Esto no se da, ¿no?
Solo quiero preguntar sobre los gallegos fuera de Galicia. Ajá, sí. Sí.
Bueno, hubo convenios en donde se estableció esta circunstancia, sí, en determinados momentos históricos. Yo creo que no es así, no sé, Pablo.
Hay la doble nacionalidad para todos los españoles que vivan en Sudamérica y quieran tener nacionalizarse en alguna nación suramericana, pueden tener la doble nacionalidad. Pero eso no tiene nada que ver con... Bueno, los gallegos son unos españoles más que pueden acogerse a esa posibilidad que ofrece el Estado español de tener doble nacionalidad con países latinoamericanos.
Pero, por ejemplo, en China, si no tiene la nacionalidad de China, ¿no puede participar las actividades políticas dentro de China?
En Galicia, los gallegos que están en fuera de Galicia, pueden votar en nuestras elecciones.
Aunque él ahora no tiene nacionalidad de...
No, tienen que tener nacionalidad española. Pero, o sea, los gallegos que viven fuera de Galicia, pero que conservan la nacionalidad española, pueden votar en las elecciones de Galicia.
Entonces,
salvo en las municipales, pero bueno, eso ya es.
Entonces se reconoce doble nacionalidad española.
Depende, es caso a caso.
Los de América, sí.
Solo donde el Estado español tiene acuerdos con el otro gobierno del otro país,
sí,
para reconocer la doble nacionalidad. Puede ser el caso, por ejemplo, en Venezuela hay un ministro que es gallego, es ministro del gobierno venezolano. Y conserva la nacionalidad. y tiene también la nacionalidad venezolana.
Uh-huh.
Pero no es en todos los países. Yo creo que en Uruguay también es. No sé si en Argentina, pero depende. En Brasil seguro que no.
Uh-huh.
Depende de cada país y de los acuerdos diplomáticos que puedan existir entre el gobierno de España,
sí,
y el gobierno de esos países. Ahí la autonomía como tal tiene muy poco que decir, porque las relaciones exteriores,
sí,
dependen básicamente en este campo concreto.
Me parece que el profesor Charlo solo quiere saber las condiciones básicas para reconocer un gallego y sus derechos fuera de Galicia.
Uh-huh. 那个加洛老师他是这样回答的，就是说，他首先说觉得双重国籍和他们这个民族性没什么关系，然后给他解释一下，就是我们想问一下，就是他的这个法律基本条件，和他的这个就是一个加利西亚海外移民，他如何有他这种最基本的权利。所以他们说呢，这种双重国籍，首先西班牙不是和所有地区都有，那么他可能和委内瑞拉和可能也和。 乌拉圭有这样的政府间的协议，如果他们有了这种协议，那么这些加利西亚的人就可以有这种双重国籍，前提是他愿意保有这个西班牙的这个国籍。如果他有了这个西班牙国籍，那么他就可以参加加利西亚的这些州的活动，自治区的活动。但是，区政府在这方面其实是没有 太多的潜力的，他还举了一个例子，就是委内瑞拉有一个部长，他就是加利西亚人，而且他愿意保有这个西班牙的国籍，所以他说有个加利西亚人现在做委内瑞拉的部长，然后可能和阿根廷或者一些其他的国家也有，但是这个是一种中央政府的一个那个谈判的内容，他们需要有国家间的协议。
即使是没有这个西班牙的国籍，但是他
只要加利西亚的海外移民，他通过某种程序是可以获得投票权的，是不是这样？就是说没有西班牙的国籍了。对。他通过，比如说跟当地的这个使馆或者跟他们的什么机构，他那个章程里头有这样的一个。哦，otra pregunta。Otra pregunta。那我还问不问？otra pregunta es sobre que si una persona un gallego que ahora no tiene nacionalidad de España, pero todavía tiene relación con Galicia, si él todavía tiene el derecho de votar, votación. ¿Y otros derechos de ciudadanos de Galicia? ¿Tampoco?
Bueno, el tema de los derechos políticos es un tema. La participación en la vida social y cultural, que es lo que dice el estatuto, pues se consigue por muchos procedimientos. El gobierno gallego, a través de, bueno, pues de sus propias instituciones o de los centros gallegos expandidos por todo el mundo, pues proporciona esas posibilidades. En cambio, realmente el voto, pues es cuestión, además, en este momento muy discutida. Lógicamente, no los hijos y de los hijos de los gallegos, no, eso no se puede mantener eternamente. Hay un corte en la línea vertical. E incluso es un tema que está muy debatido hoy en día en la comunidad autónoma, si realmente los gallegos de fuera deben poder votar en las elecciones, ¿no? El tema es, lógicamente, como ustedes comprenden, discutible. Si personas que, bueno, pues que llevan muchísimos años en el extranjero, pues si pueden, ciertamente, si es lógico, pues, que no pagan impuestos aquí, si pueden realmente votar y elegir órganos de representativos o de gobierno en España y en Galicia, ¿no? El tema, como digo, está siendo bastante discutido y se ha cortado, se ha dejado esa posibilidad de voto para las elecciones superiores, pero en cambio para las municipales ha habido un acuerdo para que esto no sea posible. Sí, la célula básica, el municipio.
Pero para las autonómicas.
Para las autonómicas, sí.
Y para el Parlamento, para las autonómicas.
Uh-huh.
para las autonómicas y para las municipales, ¿no?
Pero aún que ellos no tienen nacionalidad.
No, si no tienen nacionalidad, no.
Solo los que tienen nacionalidad quieren votar a nivel autonómico y estatal.
Estatal. Tienen que inscribirse en un censo. Uh-huh. Entonces pueden
es
votar.
Un censo con el gobierno o una persona, una ciudadana fuera con el gobierno.
Con el gobierno español.
Uh-huh. Hay un censo de residentes ausentes.
Hay un censo de
se llama CERA.
Hay un censo de ciudadanos uh-huh. españoles uh-huh. que viven en el extranjero.
Uh-huh. Y sus hijos no.
Y sus hijos.
Ahora no.
Si están inscritos en ese censo y tienen la nacionalidad, sí. Uh-huh. Pero es un tema muy discutido y cada vez que se discute se corta más las posibilidades.
Uh-huh. 那么现在为止呢，如果没有西班牙的这个公民，没有西班牙国籍，他是不能参与投票的。那么如果你有国籍，然后长期居住在海外呢，你是可以和政府或者是相关的机构签订一种共识，就是说希望保有国籍。那么你是可以参加自治区一级和上边那个国家一级的投票，但是没有那个下边地方那省市一级的投票权的。然后但是这个问题呢它是非常有争议的，因为一直人们在讨论这些海外移民他们的子孙将不可能再保有这种国籍，那么他们如何保持这种和地区自治地区的文化历史的社会联系。但是目前为止这些讨论和进一步的修改或者进一步的努力呢都是在逐渐缩小这种权利，等于他们还是在处于一种有问题的阶段。
El segundo factor, aparte de este que hemos hablado, es el de la lengua. El estatuto es muy claro en este punto. La lengua propia de Galicia es el gallego y se establece también que los dos idiomas, gallego y castellano, son oficiales en Galicia y que todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos. Aquí incluso ha habido una larga polémica y sigue vigente en cuanto al deber de conocer el gallego. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado favorablemente a la imposición del deber de conocer el gallego, por lo tanto es un derecho de conocerlo y de usarlo, los dos idiomas. Y el estatuto pues establece también que los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas y que además potenciarán el uso del gallego en todos los órdenes de la vida pública, de la vida cultural, de la vida informativa y establecerán los medios necesarios para su conocimiento, cerrándose el precepto con la afirmación de que nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. Este precepto ha sido desarrollado por diversas leyes, la ley de normalización lingüística, la ley de uso del gallego por las corporaciones locales, hay un plan de normalización aprobado por todos los partidos y, por lo tanto, esta es el segundo factor de identidad destacado claramente por el estatuto. El tercero sería la organización territorial, de la que enseguida hablaremos.
第二个就是自治区，加利西亚人民享有的最重要的权利就是语言权，因为在加利西亚自治章程当中已经规定了加利西亚自有的语言是加利西亚语。那么现在的他们是有两个官方语言，一个是加利西亚语，一个西班牙语。在法律自治章程的层面，它是承认这种两种语言的使用权和它的这个就是它的这个统怎么说？就是他们具有一样的这个权利，就这两种语言它是具有同样的重要性的。那么这种语言的使用权呢，它是一个权利，但不是一个义务。法律保证自治章程保证了这两种语言在日常和官方当中的正常使用和平等地位，在文化活动以及公众的这种活动当中有必要出现这两种语言，而且法律不允许在 语言方面因为这个加利西亚语或者是西班牙语而产生不必要的任何困扰，或者是说因为这个使用语言的问题对一个人造成伤害或者失去某种权利。此外呢，我还想谈到的以上就是一种对于这个语言的这个叙述，然后这个是他们民族性的重要的一部分，而且他们也有特殊的一个规定还是条例是关于加利西亚语的。那么现在我想讲第三部分，也就是关于加利西亚的这个领土，就是那个自治区的那个内部的就是他那个整个的这个土地。
Bueno, luego hablaremos quizá más de este tema. Vamos a, el tercer factor, como decía, es la organización territorial, que dice el estatuto que nuestra organización territorial tendrá en cuenta las tradicionales formas de asentamiento y de convivencia en Galicia. Esto es lo que ha dado lugar, bueno, pues a la posibilidad de la personalización jurídica de la parroquia. La parroquia es una entidad más pequeña que el municipio, de origen también histórico, es una vida comunitaria muy de base.
¿Es decir como un pueblo, pequeño pueblo?
Sí, una aldea más bien, un pequeño pueblo, una pequeña aldea.
¿Como un bloqueo de una unidad?
Sí, sería un municipio. Uh-huh. Un ente político municipal que se...
¿Y ellos también tienen derecho de administración pública?
¿No? Sí, pero muy, muy poquitas cosas. Uh-huh. Es decir, el aprovechamiento de los montes, de los bosques, cosas de este tipo, ¿no? Uh-huh. Pero muy poquitas competencias. Históricamente uh-huh. tuvo muchísimas. Incluso la leva de los quintos.
¿Esto significa la
首先呢，关于它这个领土，我并不是想说它有多少的面积或者多少平方公里，而是要说它的这个具体的区划的划分。那么在加利西亚传统，根据它的传统和历史呢，它是一种有好多好多个族群吧，它是共存的。我不知道这个族群是不是合适，它就是有小块小块的那种，在市以下的，它是就是一个群体，他们是共居的，但是一个市里头可能会有很多个这样的这个小块块，然后这种，社区，它的那个就是 公共管理权，就是行政权力很少，但是他是统治着这么一群人，他们可能是有一个自己的教堂，然后有自己的基本的生活单位，然后这个呢现在在他们加利西亚它的消失程度很高。然后另外一种他要介绍的就是在那个市以上有一种有一个阶层，就是他把四个就是把几个市级单位或市县级单位联合在一起，它叫 Comarca， 它是一种在那个省以下的这么一个单位。省以下它是市镇，它市镇，但是它是由多个市镇组成，它不是有5000个市镇吗？八千个，对，对。然后它是由几个市镇组成的这么一个集体。但是它又不叫省。
Comarca es más baja que una provincia.
Sí, las
comarcas. Entonces, una provincia hay varios comarcas y debajo de comarcas hay
municipios. Y debajo de municipios, parroquias.
Y este comarca tiene derecho de administración.
Más que nada es para la coordinación de las inversiones de las distintas administraciones públicas, para la promoción del desarrollo social, pero no tiene un órgano político, no tiene un ayuntamiento.
他没有这个 Comarca， 它是一个在省以下的单位，它的这个基本上没有什么行政上就政治方面的权利，它更多的是几个省不是几个市一块的这种，比如说经济促进啊，然后招商引资这样的这种功能。它总体来说呢，就是自治共同体，然后省下边是 Comarca 下边是市镇 municipio 那个。市镇，然后在市镇以下是刚才他说的那种小块块。
Bueno, por lo tanto, pueblo, lengua, territorio. Yo sí quisiera hacerles aquí una consideración extrajurídica, que es el enorme valor que lo que llamamos territorio tiene para Galicia, para los gallegos, como factor de identidad. Así como, por ejemplo, Euskadi, el País Vasco, yo creo que se identifica, sus factores identitarios más destacables son lo étnico, la raza y la lengua. O en Cataluña los factores de identidad más claros pues son la lengua, la cultura, la historia. Pero el territorio en esas dos comunidades, hombre, hay referencias a la tierra, pero es que en Galicia es el factor quizá más determinante, más aglutinante. Incluso, si me permiten, les recuerdo una frase o una de un autor gallego, Vilar Ponte, que cantó el deseo de comer tierra, la belleza del acto en que el hombre, lleno de emoción, come tierra, la tierra física. Fíjense ustedes a dónde puede llegar el espíritu de Galicia en este sentido. Por eso el estatuto cuida mucho esta cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay unas divisiones territoriales del Estado, la provincia y el municipio, que realmente son las básicas y generales en todo el Estado, y estas otras entidades locales gallegas pues no acaban de afirmarse, ni la parroquia ni la comarca, jurídicamente, porque además están sometidas a un proceso que podemos llamar conflictivo entre tradición y modernidad. Ciertamente pertenecen más bien a una etapa histórica y realmente es difícil conseguir su implantación actualmente, ¿no? Sobre todo la parroquia, pues con los procesos de conurbación y de abandono de gran parte de nuestros pequeños pueblos en el campo, una desgracia desde mi punto de vista, pero una realidad, pues eso va a ser difícil de implantar. El estatuto no solo mira nostálgicamente al pasado con estas entidades, también habla de la creación de otras entidades de naturaleza urbanística, por ejemplo, las áreas metropolitanas, que están muy en boga, aunque todavía tampoco se han implantado, aunque están ya en marcha tanto la de la en el sur, Vigo-Pontevedra, como en el norte, Ferrol-Coruña.
norte?
El norte de Galicia, Ferrol, Coruña.
¿Qué pasa ahí?
No, áreas metropolitanas. Es decir, si esto es Galicia, ¿no?
Los países europeos al lado del Atlántico.
Sí.
Claro.
Es un área metropolitana, es cuando es una zona geográfica que coge una ciudad y todas las pequeñas poblaciones que la rodean o ciudades que la rodean, construyendo así una zona urbana o cuasi urbana que aun siendo municipios distintos, pues tiene servicios comunes, como por ejemplo el transporte, o puede ser la conducción de aguas,
la recogida de basura.
La recogida de basuras.
Más
que una comarca. Y tiene un área metropolitana, es un conjunto de municipios que son limítrofes unos a otros y que se unen para tener servicios comunes.
Pero él no tiene derecho
político. Vamos a ver, no. Sí, este es otro problema. Vamos a ver, es una zona, las áreas metropolitanas responden, como decía muy bien el director, a una gran conurbación. Nosotros, claro, desde su perspectiva china, pues es muy difícil que hablemos de grandes conurbaciones. Para nosotros, una conurbación grande son 500.000 de habitantes, más o menos lo que en toda Europa se exige como mínimo, o se determina como mínimo para constituir un área metropolitana, son 500.000 de habitantes. 500.000 de habitantes que viven en varios municipios contiguos, y que se pueden dotar de un órgano político. De momento no se ha hecho, porque las áreas metropolitanas se pueden concebir bien como espacios para la planificación económica, para la promoción del desarrollo social, para multitud de cosas, para la prestación conjunta de servicios, pero sin personalizarse, es decir, a base de mancomunidades, es decir, estaríamos en la configuración de entes no territoriales. También cabe la posibilidad de constituir las áreas metropolitanas como entes de carácter territorial, y en ese caso, pues sí se produciría ya una sustitución de los órganos municipales, de los ayuntamientos. Pero esto es conflictivo. En toda Europa ha habido experiencias muy positivas en Gran Bretaña, en Italia, en Alemania, pero también las ha habido malas, porque los municipios, naturalmente, que se resisten a morir. Esa es la administración, la pequeña administración de base, el ayuntamiento, el municipio, la unidad elemental de convivencia, que hoy en día se queda pequeña.
¿No solo en Galicia?
No, lo hay en toda Europa, por ejemplo, en
España.
Quiero preguntar sobre el caso, o lo que mencionó antes, al lado de Atlántico, que estos...
¿Allá en América?
No, nosotros podemos tener dos grandes áreas metropolitanas, una en La Coruña, en el norte, y otra en el sur, en Vigo, que son dos grandes ciudades alrededor de las cuales hay otros pequeños municipios y que podrían unirse para tener servicios comunes.
Pero esta zona todo en Galicia, dentro.
Sí. Las dos dentro de...
¿Es una acción trans
comunitaria? ¿Exterior? No.
Pero sigue permanecer las competencias de cada municipio.
Cada municipio puede ceder parte de sus competencias. Por ejemplo, si los servicios que se prestan son de transporte, pues cada municipio puede ceder sus competencias en materia de transporte o de recogida de basuras.
Ahora principalmente son de la parte de servicios públicos.
Sí. Son para prestar servicios públicos comunes.
我想说的是，我刚才说到哪儿了？那么就是说，在法律层面呢，它，西班牙是有三，就是对三个自治区的有把。就是保证他们的这种，民族权、地区的自治权。那么对于巴斯克地区来说，可能他们更重视的是他们的那种民族性和民族权利，以及他们的那种共同文化的。但是对于加利西亚人来说，我们更重视的是语言文化和历史。就好像，那么这个我们关注的这个自治的重点是不一样的。或者说，我们的这个政治利益和共同体的利益也是不相同的。那么在，我们希望能够通过这个自治呢，能够保持我们美丽的土地，我们这里的美丽风景，然后我们的这个自治区的这个土地，以及它这儿人的行为，以及语言的特点，这我们认为这些是我们最重视的、最基本的权利。那么在。那么在规划的过程当中呢，我们也会重视将这些权，就是将这些历史上流传下来的这些我们的基本特征保留下来。当然也会有那个有冲突的地方，因为也可能在自治化的过程当中淡化了我们的民族性，或者淡化了我们的这个地区的自有的特点。比如说我们也在尝试做一种。就是大区划的一种这种尝试，这种尝试在欧洲的其他地方有过成功或者是积极的，也同时有过失败的先例。也就是说，我们加利西亚是靠海的，那么我们想在那些就是靠海洋的，就大西洋沿岸的这些地区，在加利西亚领土内部的多个这个市级单位。之间建立一种就是联动的公共服务体制，我觉得可能有点像那种经济区或者什么什么圈的那种，对。然后他们是拥有共同的领土，就是土地特征或者是气候特征，然后他们的那个地区之间过去的联系是缺乏的。现在呢，我们希望能给这些地区一个整体的公共服务，有可能也会将一些这个市镇级的这个行政权力转交给这个整个大区的，就他们那个这个圈的这个领导。但是这只是一个尝试的过程，我们还并没有开始实施。因为对于我们来说，我们整个的领土非常少，然后他刚才说的这个圈可能能够涵盖50万的人口左右。
Bueno, pues si les parece, yo me atrevería a hacer una consideración valorativa un poco de este proceso de descentralización en el sentido de ir, desde mi punto de vista puramente personal, muy natural y por eso opinable y contradecible, claro es. ¿Qué cosas, en mi opinión, se han hecho bien en este proceso y qué cosas se han hecho mal o no se han hecho demasiado bien? Una primera cuestión de la que ya he hablado, pero yo creo que es una cosa que se hizo bien, fue ese diseño inicial asimétrico del modelo, es decir, esa distinción entre nacionalidades y regiones. ¿Por qué digo esto? Pues porque, primero, la apetencia de autonomía no era igual en unas comunidades autónomas que en otras, ni tampoco su grado de diferenciación o de identidad como pueblo. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de Cantabria, Santander, una pequeña comunidad uniprovincial, que hablar de Cataluña, del País Vasco o de Galicia. Cantabria, Santander siempre se entendió que era el puerto de Castilla, pero no con una identidad realmente diferenciada de Castilla. Por eso, ¿tenía mucho sentido darle autonomía política? Pues la verdad, al menos sentido histórico, no tenía mucho. Quedando en la consideración de región, pues bueno, en fin, era una posibilidad. Por eso yo creo que la diferenciación jurídico-constitucional entre unas y otras comunidades autónomas era obligada, era coherente y respondía a las exigencias de base.
那么我认为总的来说呢，分权是有意义的，这是当然是我个人的观点。那么下面我想说说，就是它的优势和或者我认为它做的不错或者不好的地方。首先呢，它创造性的提出了一种通过民族性和地方性自治的这么一个内容。这种自治呢，它可以有差异性，它的这个可能是在自治程度或者是在地区间的这种差异性，也就同时呢，这种自治是可以是民族的自治，也可以是地区的自治，他们两种形式是同时存在的。那么比如说举个例子，在一个西班牙中部的一个很小的城，一个自治区是甘达布里亚，然后它其实和它周围的一些自治区之间并没有太大的文化上的差别，他们只是几个省共同联合起来去组成的一个认为会有相同权利或者是相同意愿的这么几个省的一个联合，它是地区性的。
Segunda cuestión que yo creo que fue positiva, no configurar un modelo cerrado desde el principio de competencias, sino dar al título octavo ese carácter abierto de que antes hablamos, desarrollado o completado por los estatutos y luego por las leyes del 152 en su caso, que permiten completar competencias. Pero bueno, la Constitución ahí no estableció cuáles tenían que ser las comunidades autónomas, no impuso como obligatoria la constitución de comunidades autónomas, es decir, que en la práctica sí, todo el territorio de España se convirtió, quedó dentro de una comunidad autónoma, pero teóricamente era factible que hubiera una o varias provincias que hubieran podido quedar al margen del sistema. Yo creo que esto hubiera sido una distorsión, sin duda ninguna, pero teóricamente era posible. Tercero, la Constitución no predeterminó la estructura interna de las comunidades autónomas y, por otra parte, como ya decía, no determinó las competencias concretas que las comunidades autónomas debían asumir. ¿Por qué digo que todo esto es positivo?
那么我第二点，我认为它这个自治形式的优势在于它这种模式的自治模式的开放性，它并没有将这个权力的划权力范围完全的界定好，它是一种有可以在修改和扩大权力的这么一个模式。在宪法152条，它规定它并没有，它只是说自治区应该去做，它只是规定了自治区还有自治区拥有的基本权利，但是它没有规定这个自治区的必要的职责，或者是说一定要完成达到什么样的这种行政职能。这些都是在随后的这种自治共同体的建设，或者是地区的几个省之间的这种联合形成自治共同体的过程当中逐步建立的。因为它在不断的修正不同省之间的这种就是省市间的这种利益的要求，但是它却没有一种严格的时间或者是范围权力范围的这种死的规定，它是开放的。
Bien, pues digo que es positivo porque hay que situarse en el contexto en que esto se hizo. Primero era lógico, dada la diversidad de las comunidades autónomas, que no eran todas iguales, pero también era imprescindible. ¿Por qué? Pues porque no había un consenso constitucional pleno en esta materia, es decir, las fuerzas políticas no había consenso entre ellas acerca de cuál tenía que ser el modelo, cuáles tenían que ser las competencias de las comunidades autónomas. En segundo lugar, había también algunas fuerzas políticas importantes del país que no tenían desde luego claro un modelo de Estado territorialmente plural, no lo tenían claro. Y por otra parte, había algunas fuerzas nacionalistas a las que gustaba un sistema abierto, un sistema no muy definido, porque eso podía producirles la posibilidad de conseguir cotas elevadas de autogobierno, bueno, mediante una estrategia de reivindicación frente al poder central. Todo esto explica que se hubiese establecido este sistema, que no ha dejado de generar problemas, también es cierto.
那么它这个宪法规定的这种自治呢是一种积极的多样性的，那么它这个是非常值得推崇或者说是值得肯定的，因为它对于这个自治章程的具体的内容呢并没有一种共识性的那规定，对于这个自治章程的模式以及这些自治权利的划分的界定也没有一个统一的一个 标准，那么也就可以说它是多样性的，然后它这个国家的这个自治共同体之间存在的这种多样性和差异性，那么也就为自治共同章，自治共同体章程的产生和制定提供了无数的可能和进一步发展的空间。我认为这是一种对自治或者是自治权利的发展不断提升的一个保障。
Bien, otra cosa, yendo lo más rápido que se pueda. Pienso que también fue muy positivo y tiene influencia respecto de las comunidades autónomas la inclusión en la Constitución, en el título primero, de una tabla de derechos y libertades fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos y también a las comunidades autónomas. Es un título que la Constitución regula muy generosamente, la tabla de derechos es muy amplia y la verdad es que constituía una aspiración viniendo como venía en el país de la dictadura del general Franco. Si lo traigo aquí a colación es sobre todo porque afecta a las autonomías y se ha planteado incluso actualmente el tema de si los estatutos de autonomía, que ahora están en proceso de reforma, pueden incluir o no tablas de derechos. Debo decir antes que la Constitución no solo estableció derechos y libertades fundamentales, sino también unos llamados principios rectores de la política social y económica, que no son derechos judicialmente exigibles, pero que sí son unas pautas de comportamiento de los poderes públicos que deben orientar todas sus políticas. Y pienso que también fue muy importante establecer un sistema de garantías de esos derechos fundamentales a través de los tribunales ordinarios, mediante un procedimiento específico de defensa de los derechos que pudieran ser vulnerados y también, en su caso, ante el Tribunal Constitucional, mediante lo que se llama el recurso de amparo, es decir, el recurso amparo de protección frente a cualquier decisión de los poderes públicos que pueda vulnerar esos derechos fundamentales que aparecen enumerados en el título primero de la Constitución. Y desde el punto de vista autonómico, por tanto, desde el punto de vista de la descentralización, también se ha planteado la posibilidad de que los estatutos de autonomía incorporen tablas de derechos fundamentales. El tema es vidrioso, si quieres paro.
那么我还想说的是，其实从某种程度来说，宪法还有这种自治分权的法律当中，就是基本法当中它是保证了国家的一致性，它在反对的宪法的第前几条中当中已经规定了一种，国对于国家这种统一性，还有这种整体性的一种规范，但是它这个规范也不是非常死的，并没有要求自治区一定要形成什么样的模式或者自治的制度应该是怎么样子的，它在法律当中规定的只是一些自治的最基本的内容和原则，对于这个政治和经济的这种权利的划分也是一种比较笼统或者说 就是范围性的这种界定，此外呢，对于公共权利的保障呢，在一些基本法当中都已经，就是有一个范围性的保障之外呢，它还有一些各个地区的这种
这种基本法还有其他相关法律，用以保证公众的这种公众权。那么一般法院也可以在最终给予这些权利予以最后的保护。此外我们还有一个就是宪法法院，它对于这个违反任何宪法和基本法的这些行为予以界定，予以界定或者是予以审判。那么此外我还想谈的就是分权，因为分权呢，它让这个国家分权的这个内容呢，不仅是在宪法当中有体现，同时更多的也是在那个各个州的自治章程当中，你将这个分权的具体内容加以了法律的界定。
Bien, a esta pregunta de si los estatutos pueden incluir derechos o no, bueno, el tema, como digo, es discutido. Parece ser, y así se manifiestan algunas instituciones, como el Defensor del Pueblo, que habría que considerar que solo la Constitución, únicamente la Constitución puede incluir derechos clásicos propios del Estado liberal, es decir, el derecho a la vida, a la integridad física, la libertad ideológica o religiosa o el habeas corpus, y los derechos de segunda o tercera generación, es decir, los principios, derechos del Estado social y democrático, es decir, pues la defensa de los intereses económicos y sociales de los trabajadores, es decir, como pautas de comportamiento, esto sí podría incluirse en los estatutos. No es clara, sin embargo, la cuestión. Yo incluso he tratado de defender lo contrario, pero hay que aceptar las consideraciones mayoritarias. También entiendo.
Sí. Perdón, quiero preguntar que los derechos de social democrática, ¿y qué más son los derechos en el estatuto?
Hay unos derechos propios del Estado liberal, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el, uh-huh. el derecho a no sé,
¿son
poder
de Constitución?
Esos están en la Constitución.
Uh-huh.
Y se dice que los estatutos no deben entrar ahí, porque eso tendría que ser igual para todos los españoles. En cambio, los principios rectores de la política económica y social, también llamados derechos de segunda generación o derechos de propios del Estado social y democrático, estos sí se podrían incluir en los estatutos rectores.
Espera un momento. 那么首先呢，在保障公民权利的方面，公民的最重要的、最基本的权利，比如说生活，或者是宗教，还有就是一些，就是最从笼统来说，就是公民最基本的权利，它是由宪法来保证和规定的。那么在自治章程当中是不可以出现的，但是同时有一些公民的权利，它将之化为第二级的权利，就比如说经济权、社会权以及民主参与民主社会的这些权利呢，是可以由自治章程来规定的。
Bien, tercera cuestión que entiendo que fue positiva o cuarta ya no sé bien, la incorporación de la figura del ombudsman, de la figura escandinava.Es una institución de origen escandinavo que en España tenía algunas, en el derecho histórico, algunas comunidades tenían algo parecido, como Cataluña, Aragón o Navarra, y este es un comisionado del Parlamento precisamente para vigilar el buen funcionamiento de las administraciones públicas. Naturalmente no resuelve recursos en contra de las administraciones, pero sí recibe quejas de los ciudadanos y sugiere decisiones a la administración. Por lo tanto, es un fenómeno de tiene que haber convicción social para el reproche de las malas conductas de la administración, aunque no sean necesariamente antijurídicas. Bueno, esta figura se ha introducido en España, en el Estado, el nombre de Defensor del Pueblo, y las comunidades autónomas pues también han creado sus ombudsmen, que han proliferado por todas las comunidades autónomas. Pero no tiene un carácter, no es como un tribunal de justicia que pueda anular los
actos.
ejemplo, como existe en China igual, en la oficina de quejas y reclamaciones, un ciudadano está descontento con una administración y protesta. Donde los ciudadanos pueden quejarse de lo mal que funciona la administración o que no se respetan sus derechos.
En comunidad.此外呢，西班牙还有一种制度，有点类似于我们中国的一个上访部门，或者是那种信访局，它在自治区还有在这个国家层面都是有的，对于用于解决那些公民的诉求，或者是对于自认为可能公共管理或者是说法律或者是自己的某种法律基本权利受到损害的时候的一个上访的一个地方，它可以是地区性的，也可以是中央的。¿Cómo se llama este?
Aquí en Galicia, Valedor do Povo. Valedor do Povo.
¿Se puede explicar un poco sobre este
sí,
nombre?
Sí, valer es defender. Valer es proteger. Válame Deus, ayúdeme Dios, válame Dios.
Un poco, pues.
Válame Deus. Es una expresión de protección.
¿Pero defender de qué cosa?
Defender a los ciudadanos frente a las arbitrariedades de la administración.
¿Se puede traducir como esto? Sí, profesora Wang solo quiere saber el nombre de este congreso. Y también se llama esto a nivel estatal. Lo elige.
Es un órgano comisionado del Parlamento.
Tiene relación con el Parlamento. Entonces puede.
El del Estado por el Parlamento del Estado. El de Galicia por el Parlamento de Galicia.
Sí, lo sé. ¿Y esta oficina tiene relación directamente con el Parlamento y cada queja se puede suprimir al Parlamento o solo una parte de ellos?
No, puede dirigir a cualquier administración. Es un órgano del Parlamento.
Ah, sí.
Dotado de independencia.
Entonces, dentro de su oficina también son los funcionarios públicos.
Sí, sí, sí.
Son 5 años.
那他们这个部门它不叫信访，它叫这个保护公民权益，它是加利西亚语的。然后那个西班牙也有这么一个地方，它也是这么讲的，就是保护人民权利或者保卫人民权利的这么一个部门。然后它是一个自治区层面的这个部门，它是归一区议会所属，然后那国家层面的是归国家议会所属，然后它的这些工作人员是政府的公员，同时他们是有5年的任期的，而且他们的这个所受到的这些诉求会反映到各个地区或者是国家的相关部门。
Bueno, vamos a ir seleccionando algunas cuestiones porque cosas que, sin embargo, se han hecho desde mi punto de vista no muy bien. Pues una cuestión que yo creo que no ha quedado muy bien resuelta es la del mapa territorial autonómico, el mapa de las autonomías territorial, que ha resultado del proceso. No es un tema grave, pero no hay excesivas protestas, pero el esquema resultante es bastante heterogéneo. Como creo que ya se comentó, la iniciativa para la autonomía se dejó a las provincias limítrofes que tuvieran características culturales, históricas, económicas comunes, y estas podían iniciar el proceso autonómico. Ya no deja de ser paradójico que las autonomías, la iniciativa autonómica se deje justamente en manos de las entidades que son las provincias más centralistas que se han inventado nunca en España, más propias del Estado central. Pero bueno, esta es una anécdota. Lo que quería resaltar es que ha quedado un mapa bastante atípico. Hay comunidades autónomas uniprovinciales, que son de una sola provincia, que agrupan una sola provincia, muy pequeñas, como Asturias o como Cantabria o como La Rioja o como Murcia. Madrid, lo que pasa es que Madrid es una capital con muchos habitantes, pero la comunidad autónoma es muy pequeña. Y hay otras comunidades autónomas muy extensas, Andalucía, por ejemplo, que agrupa 8 provincias. Por otra parte, hay comunidades autónomas que tienen un gran arraigo identitario. Muchas fueron, como decía antes, reinos, como Navarra, como Galicia, como Aragón, y otras pues no tienen realmente un arraigo histórico propio e independiente. E incluso hay algunas comunidades autónomas difícilmente explicables desde el punto de vista territorial. Es el caso, por ejemplo, de Castilla-León, que es una comunidad extensísima, pero que suma o agrupa dos realidades muy distintas, dos viejos reinos. Si uno, por ejemplo, si viajan ustedes desde Aragón hasta Galicia, llegan ustedes, por ejemplo, a Medinaceli, que es un pueblo precioso, y allí hay un enorme rótulo que dice Castilla-León. Bueno, pues realmente esa parte de Medinaceli no tiene nada que ver con León, con el Bierzo, que linda ya con Galicia, y sin embargo fueron integrados en la misma comunidad autónoma, lo cual ha provocado algún problema, porque hay algunos movimientos en León que quieren escindirse de la comunidad de Castilla. No tiene más importancia, pero pienso que el mapa se pudo haber hecho mejor.
Entonces, ¿usted significa que cambiar la distinción de cada comunidad o de algunas comunidades aquí en España?
Dices, ¿cómo resolver el problema?
Uh-huh. No.
Es complicado.
¿Cuál es su opinión? ¿Te parece que es injusto la distinción de algunas comunidades autónomas?
Esta última, sí. Sí, o sea,
pero en cuanto a Galicia o otros lugares,
no,
que tienen...
嗯，那么我想现在谈一下关于这个自治的一些问题。那当然也是一些比较小的问题，比如说就是它的这个行政区的划分，在结构上它有一些不够合理，或者说有待改善的，我认为是不够合理的地方。有一个呢，就是比如说它的自治区之间的差异，还有它的这个划分标准。那比如说呢，马德里就是一个地区很小，然后人口非常大的一个集中的地区，它没有任何的特点，它纯属就是一个政治性的或者说地区性的和地区。那么还有一些地区它是过去的一个王国，那么比如说像加利西亚，还有就是 Navarra， 就是在北部的一个在这个省。然后还有一些地区呢，它是没有历史的，它是靠地区性来划分的。有一个自治共同体，它叫卡斯蒂利亚雷翁，然后这个地区呢，它其实过去是，它现在叫一个自治共同体，但它过去是两个王国，他们之间的这个历史联系或者说是特性很少。然后现在在雷翁地区还有很多人希望能够和卡斯蒂利亚地区分开，因为他们的这个相似性比较少。如果你要是坐车从阿拉贡，就是从西班牙的一边，然后到那个加利西亚呢，中间会经过这儿，你会发现这两个地区的差异性还是很大的。这就是他说的一个，就是关于他的划界方面不尽如人意的地方。
那意思就是说，他现在的这种大区的划分是由中央政府来指定的？
不是，他是根据自己各个省的意愿来定的。比如说那个他认为没有问题呢，是三个这个民族的省，就他们都有自己共同的历史文化语言，然后他们的这个版图这个领土也是就是过去就是这样的，所以他没有什么争议。但是那些他是根据自己各个省的意愿来建立的，还有些就是纯属就是地区性的。可能他刚才举的这些例子是认为他的这个地区性特性也不够明显的那种。
以这个加利西亚为例的话，它现在以前它是一个王国，它肯定是相对这样一个区域。什么时间划成了四个省？
Tengo una pregunta sobre el mapa de Galicia, que aquí tiene cuatro provincias. ¿Cuándo se divide estos cuatro se dividen estas cuatro provincias o cuándo se forman estas cuatro provincias?
El origen de la división provincial está en el paso del absolutismo del antiguo régimen, siglo XVIII, finales, cuando se produce la invasión francesa de España con Napoleón. Entonces llegan aquí pues esos aires de división, digamos, artificial, o división que no tenga nada que ver con la historia, es decir, establecer unas divisiones administrativas en la medida de lo posible iguales en extensión, en población, como se había hecho en Francia, y de ahí extraer la representación nacional en el Parlamento. Cada provincia pues proporcionaba esos diputados. Todo esto frente al viejo sistema absolutista, que eran jurisdicciones de los nobles o de la Iglesia o del rey. Un sistema que no tiene nada que ver con la organización administrativa que conocemos. Pues bien, para hacer esa gran revolución de la organización territorial del Estado, se crea la figura de la provincia, y se divide el territorio de España en 50 y tantas provincias. Esto, hay varios intentos a comienzos del siglo XIX, pero la división actual procede del año 1833, con Javier de Burgos, y prácticamente es la división actual. Galicia también se dividió en ese momento, el viejo reino, en estas cuatro provincias. Había con anterioridad unas llamadas siete provincias en el antiguo régimen, en el absolutismo, pero bueno, desde 1833 son estas cuatro provincias. Ali está oscuro, sí. Ali está oscuro. Las llamadas antiguas siete provincias, sí. Que no eran provincias, pero bueno. Les llamamos así, sí.
Y después de salir de Napoleón desde España.
Después. No, quedó. Uh-huh. Es decir, Napoleón se marcha en 1809, ¿no? Uh-huh. Las provincias quedaron.
La provincia quedaron.
Quedaron, permanecieron. Napoleón se marchó.
Sí.
Ya desde entonces España está dividida en provincias.
¿Y cuándo se tiene? ¿Cuándo tiene siete provincias y cuándo tiene cuatro?
Bueno, siete provincias eran en el absolutismo, pero no eran en realidad provincias, eran elementos o digamos territorios para llevar la representación a la Junta del Reino. Junta del Reino, que no era un gobierno, que era más bien un parlamento, con un adelantado que hablaba con la corte en Madrid. No se puede parangonar la división. Mejor es olvidarse de las siete provincias cuando hablamos de las actuales,
sí.
Porque son cosas distintas.
那么他这个省的建立可以推到很早的时期，大概到了十八世纪末期的时候，当那个拿破仑离开这个西班牙的领土的时候，这个省的这个界限的划分就已经被留下来了。因为当时根据他的统治需要，他在没有任何历史或者太多的这种文化的这个影响下呢，它划分了这个四个行政区，也就是四个行政省。那么它是同时也在西班牙其他地区留下了一共近五十多个这种省，它是一种行政性的划分。那么它在最后的最终形成大概是1833年的时候，是在那个 Javier Burgos 他统治的这个旧王国的时期就已经确立的，一直延续到今天。然后过去的时候，这些省呢是为了派一个行政长官和一个代表来到这个整个共和国，不是整个这个王国去的中央去谈事情而设立的这种行政区。
Bueno, hay otra cuestión que me gustaría, voy eligiendo algunas porque hay muchas cuestiones. Creo que ha habido, es una opinión bastante común, que otro error que se ha cometido es el desarrollo del bicameralismo establecido por la Constitución. Como ustedes seguro que ya conocen, en España hay a nivel del Estado las Cortes Generales, es decir, el Parlamento, que está configurado por dos instituciones, una el Congreso de los Diputados y otra el Senado. Bueno, yo no entro ahora si el establecimiento del bicameralismo en la Constitución fue bueno o malo en sí. Bueno, hay tradición de Senado en España desde al menos 1834, con el Estatuto Real, 1834, pero bueno, en fin, no entro tanto en eso como en la regulación que la Constitución hace del Senado, porque esto sí que nos afecta claramente a las comunidades, autónomas. Ahí hay que decir que el Senado, que solo lo hay en el Estado, aquí en Galicia, en las comunidades autónomas, son unicamerales, solo hay un Parlamento, no hay Senado y Congreso, pero en el Estado sí. En el Estado, el Senado es un ente legislativo, pero que está absolutamente sometido al Congreso. Es decir, no tiene una especialización funcional, tiene una posición vicarial, realmente tiene muy pocas competencias propias, salvo en las leyes de armonización y cuatro o cinco cosas, pues realmente el Senado está muy subordinado al Congreso, y no tiene un ámbito de especialización funcional. Y esto contrasta vivamente con la configuración o la naturaleza que la Constitución dice darle, que es la de Cámara de Representación Territorial. Es decir, la idea de la Constitución es que el Senado, pues, fuese el foro legislativo donde se regulasen, se legislasen las grandes cuestiones que afectan a las comunidades autónomas. Esta es la idea, una Cámara de Representación Territorial. Sin embargo, esto no se ha conseguido, ni siquiera desde el punto de vista electoral, de la elección de los senadores. Los senadores se eligen básicamente por sufragio libre, universal, libre y directo, pero en cada provincia uno más otro por cada millón de habitantes que tenga esa provincia. Y después los parlamentos autonómicos pues eligen también un senador por cada comunidad autónoma más otro por cada millón de habitantes que tengan, y estos se incorporan al Senado del Estado. Así sale un Senado de unos 260 senadores, de los cuales apenas 30 o 40 son designados por los parlamentos autonómicos. ...264... que se eligen por las provincias, más o menos unos 230, más o menos por las provincias, y el resto, esos 30 o 30 y tantos, por los parlamentos de las comunidades autónomas. Con lo cual, ahí,
¿qué significa viene de región autónoma, comunidad autónoma, estos 30?
¿Qué significa? Por los ciudadanos, sufragio universal, libre y directo.
Son elegidos indirectamente por los parlamentos de las comunidades autónomas. 34
más o menos. Por el parlamento, designa. No es elección, es designación por el parlamento.
No directamente por los ciudadanos. Los otros, los 230, por los ciudadanos. Sí, son dos más, uno por un millón de habitantes.
Uno por cada millón. tantos senadores, pues evidentemente es muy difícil que se configure una voluntad autónoma. Uh-huh. Una voluntad muy mediatizada por los poderes uh-huh. centrales a través de los senadores elegidos por cada provincia. Uh-huh. Eso por una parte.
Uh-huh. 那么我们还有一个观点就是比较公共的，然后就是关于他就是，就是我。我们认为，就是很多人都有，都有这种公共的这个一个观点，就是说认为西班牙的这种两院制不太合理，因为西班牙是按照宪法的规定，它是有上下两个议院，然后它的下议院是有，
el establecimiento del Senado en España.
En 1834.
Sí, fue el llamado Estatuto uh-huh. Real que estableció lo que se llamó el Estatuto de los Próceres. Uh-huh. Lógicamente uh-huh. el Senado se origina como Cámara Alta, como sí. la Cámara de los Lores en, uh-huh. en Gran Bretaña.
那么在1834年的时候，西班牙最早建立了这种两院制，但是随着它的这个国家的自治体系的形成呢，保存了这种国家层面的两院制，但是其实在地方层面他们是实施一院制的。然后但他认为呢，就是国家的这个下议院它的作用比较少，它主要的作用就是通过一些法律审议，通过法律然后颁布一些法规的这样的作用。然后他的这个代表呢是来自各个省，他主要是按照省区的省来这个选举这个下议院的议员的。下议院议员一共有264个人，然后这些人呢是这样划分的，就是每个省直接选举4到5个代表，然后再根据这个省的人口数量每100万人多增加1个代表，然后这是一共会选出230个代表。那么剩下的30多个呢是由各个自治区的议会来提名，大概每个自治区至少提名1个，然后剩下但是一共有30多个嘛，西班牙不是一共有17个自治区，那么剩下的来自于就是每个自治区的人口数量，每多100万人他就多一个代表。但是他认为这样的制度呢，它是由一个没有太多行政功能的省选出来的。它虽然具有人民的代表性，但是它缺少解决大区间或者是大区和国家问题的这么一个地方，它并不具有太多解决问题的这个功能。还有它那个230多个这个下议员都是由省以及直接选举产生的，然后只有那30多个是由区议会提名的。然后现在休息一会儿，回来之后是提问。 ¿Lo puedo entender muy bien? ¿Usted puede explicar claramente que...?
Sí.
Puedo entender. Una pregunta que usted es del Partido Nacionalista de
Galicia.
Es un partido regional.
Sí.
¿Ahora usted sigue siendo...?
No, ahora no. Desde el año pasado dejé el Parlamento.
Entonces, ¿ahora no tiene...?
Representación política. No, no tengo. Estuve 12 años, pero ya de parlamentario.
¿Y ahora cuál es su
Soy profesor catedrático de la universidad.
Uh-huh. ¿Y fue rector?
No. No llegué a rector. No llegué a rector. Bueno, pues ahora.
倾向于主席台的走法，
倾向于主席台，
这不是左倾吗？看看。